¿no? Y en este caso con gente del Centro de Medicina Preventiva Predigma, que es uno de nuestros auspiciantes. Hoy quien nos acompaña del Centro Predigma es la doctora Gloria Pauluk, especialista en diagnóstico por imágenes. Doctora Pauluk, ¿cómo le va?
Buen
sábado.
Día. Buen día.
En principio quiero que le cuente a la gente dónde se encuentra el Centro de Medicina Preventiva Predigma.
Predigma se encuentra por Félix da Sara, 1331, que sería entre Alvear y Belgrano. Uh-huh. Es un instituto de multidisciplinario, hay médicos de diferentes especialidades, hay kinesiólogos, y trabajamos obviamente en forma conjunta, se hacen ateneos multidisciplinarios habitualmente. Es la idea es hacer todo lo que sea medicina preventiva.
Exacto. Y en lo que es medicina preventiva, los estudios para luego tener el diagnóstico son fundamentales. Usted está encargada de esa parte, justamente de los estudios por imágenes.
Sí, a mí me toca, afortunadamente, formar parte, sería de la familia de Predigma, como lo decimos. Estoy en la parte de radiología, del servicio de radiología, y también a cargo del servicio de densitometría óseas.
¿Qué es eso? Yo lo escuché varias veces, sí. Pero bueno, nunca lo he tenido que utilizar, por suerte, hasta ahora. Cuénteme ahora de qué se trata.
La densitometría ósea es un método por imágenes, sería un método de estudio, que es para detectar los niveles de calcio en los huesos. Uh-huh. Como sabemos, los huesos obviamente están formados gran parte por calcio. A medida que van pasando los años o por diferentes causas, que después lo voy a enumerar, el calcio, que es un mineral importante en la constitución de los huesos, va disminuyendo.
Sí.
A eso se denomina osteoporosis, que osteoporosis significa hueso poroso.
Ajá. Y al ser poroso, más fácil de romperse, por ejemplo.
Obviamente, al disminuir la densidad y la firmeza y la estructura del hueso, va cambiando su arquitectura.
Sí.
Por tal motivo, predispone más a tener fracturas. Obviamente, las zonas más frecuentes de fractura generalmente suelen ser o caderas, columna o muñeca. La osteoporosis, como que se da naturalmente, como le dicen, es una enfermedad silenciosa, porque uno no se da cuenta, si no te haces controles o estudios de rutina, o si no, generalmente es asintomático. Generalmente debuta cuando tenés una fractura.
Recién ahí te das cuenta.
Obviamente, si no te hacías los controles. Bueno, como decía, disminuye la densidad del hueso, predispone a fractura, y esto es bastante parejo entre hombres y mujeres. Generalmente es más frecuente en mujeres que en hombres. Las mujeres generalmente como que se acentúa aún más la disminución de calcio, la pérdida de la disminución de calcio en los huesos a partir de la menopausia. Ah. Como todos sabemos, las mujeres tienen el apoyo de hormonal del estrógeno, que hace que se retenga más calcio. Con la menopausia disminuye los estrógenos, disminuye la absorción de calcio. Eso generalmente lo aconsejable sería hacerse una densitometría a partir de 50 años en las mujeres.
¿Una por año?
Una por año, sí, una por año. Y en los hombres a partir de los 60, porque los hombres también pierden, pero en menor medida que las mujeres.
¿Y hay manera, doctora, de una vez que usted, a través del estudio, determina que esta persona tiene, este paciente tiene este problema, la osteoporosis, y es pasible de que cualquier caída le pueda provocar una fractura, hay tratamiento luego para intensificar el calcio de esos huesos, digamos?
Sí, por supuesto. Al saber también el porcentaje que se disminuyó, porque eso es gradual, la disminución. El paciente le lleva el estudio, ya sea a su médico clínico, a su médico ginecólogo, y le dan, ya sean aportes de calcio, pero lo más importante para prevenir sería la osteoporosis, es la dieta, la actividad física. Se recomienda hacer caminata por lo menos 3 veces por semana, por lo menos 20 cuadras por semana. También la ingesta de alimentos con fuente de calcio, ya sea, por ejemplo, de origen animal, como sean alimentos lácteos, los pescados. Los lácteos, lo aconsejable son descremados. Entonces tienen menos, menos aporte calórico, pero tienen todos los nutrientes. Y ahora, bueno, actualmente en el mercado hay muchos que tienen aportes de calcio, que efectivamente son beneficiosos. Algunos entre un 40 un 70% tienen más aporte de calcio que un lácteo sin ese aporte, ese agregado de calcio, como dice.
Doctora, hay una, aprovecho y le pregunto, ¿no? Con, usted me habla de la dieta, de la ingesta. Uh-huh. Hay una especie de corriente en los últimos años que incluso desde profesionales de la medicina dicen, no, la verdad que la leche, somos el único ser que sigue tomando leche después del sí. proceso de amamantamiento y demás. No hay que tomar más leche, dicen algunos profesionales. Hay mucha gente que se enganchó en esa corriente.
Sí,
pero
mira,
después termina con estos problemas.
Claro, sí, sí. Por eso digo, lo ideal es que sea descremada y mejor si tiene aporte. Uh-huh. Aparte, no solo los lácteos. Claro. Por eso te iba a comentar, también alimentos en fuente de origen animal, como ser pescado, es muy importante.
El pescado
vegetales,
tiene mucho calcio.
Sí, tiene mucho calcio. Principalmente, por eso lo ideal es comer por lo menos una o dos veces por semana los enlatados.
Ah, de mar.
Sí, de mar y algunos de ríos también. Uh-huh. Lo ideal es que no sean tan grasientos, con tanto contenido graso.
Que, por ejemplo, el atún.
Atún, anchoa, pejerrey, caballa. Sí.
Eso tiene calcio.
Diferente. Otra cosa muy importante para prevenir es la vitamina D, que es que se produce en la piel, o sea, es mediante la exposición del sol.
Claro.
Por eso lo ideal siempre se recomienda a las personas que estén expuestas un poquito al sol, obviamente no en las horas típicas, horas pico, pero por ejemplo en verano 15, 20 y en invierno un poquito más
A la mañana temprano o a la tardecita.
Así es, sí, sí, cuando no está tan intenso que puede producir quemaduras. Porque lo que hace es la vitamina D, se retiene en la piel a través de los rayos ultravioleta, eso se lo absorbe y permite que el intestino absorba más el calcio. Lo que hoy te decía, que aparte los que pueden sufrir osteoporosis no son solo los adultos, sino hay muchos niños o jóvenes.
¿Por qué?
Porque depende, no solo porque disminuyen los cambios hormonales, sino que tratamientos puede ser por reposo prolongado, falta de actividad física, hay pacientes que están inmovilizados por diferentes causas, entonces eso también le puede producir disminución del calcio.
Por ejemplo, doctora, ahí que ya que estamos hablando de los niños, hay chicos que se la pasan jugando, cayéndose de la bicicleta, del techo, del árbol, no les pasa nada.
Buenísimo.
Hay otro que se cae de la silla y se rompe la pierna.
Claro.
Y después apoya el brazo y se rompió el brazo. Esos son los que tienen, por ejemplo...
Porque la actividad física no es que sea algo con fuerza o con mucha exigencia, sino la finalidad es que el músculo trabaje, es anular el reposo, el sedentarismo.
Sí.
Porque lo que se retiene en calcio es la contracción muscular. Entonces sí. lo que se trata es que se produzca una contracción muscular al contraerse los músculos, eso como que estimula más al hueso a retener calcio. Lo que decía de los chicos o las personas jóvenes con tratamientos de corticoides muy prolongados, no uno o dos meses, sino de años prolongados, también hacen tienen más facilidad de perder calcio.
Ah, sí, por ejemplo, que yo no sé si ahora se utiliza tanto, pero el asma, por ejemplo, antes se trataba mucho con corticoides.
Claro, pero cada vez son menos las dosis, por suerte, afortunadamente menos la dosis de la inflación, pero hay muchas enfermedades que requieren grandes de dosis por tiempos muy prolongados.
Doctora, entonces, volviendo a su trabajo, por ejemplo, con la densitometría, sí. ¿Cómo es el estudio? Yo me tengo que hacer una densitometría, me tengo que preparar ¿para qué?
Para nada. Necesitas únicamente el pedido, que te lo haga un médico, indistintamente cualquier especialidad. Es un estudio no invasivo, actúa así con radiación, pero es mínima la radiación, muchísimo menos que una radiografía de tórax. El estudio no requiere preparación, no es invasivo, dura aproximadamente 10 minutos.
¿Me acuesto en un lugar 10 minutos?
Sí, te hacen pasar, generalmente se pesa al paciente, se lo mide, porque hay tablas preestablecidas, que depende, obviamente, que no todos tienen que tener la misma medición o dosis de
claro,
calcio, porque
claro,
lo que se hace, se detecta por centímetros cuadrados, los niveles, los miligramos de calcio que se tiene. Entonces, por eso, de acuerdo a cada persona, por el peso y la estatura, es los niveles que tendrían que tener. Bueno, te acostás en la camilla y se hace como un escaneo, te va pasando como un brazo, que no sentís nada, no se siente nada, no
hay consecuencia. Como la tomografía.
Como una resonancia. No, es mucho más silencioso. En 10 minutos te levantás y podés seguir ir a hacer cualquier trabajo.
Te descuidás y te quedaste dormido ahí.
En la cama. Suele pasar porque son 10 minutos, entonces con el silencio los pacientes se relajan. Y obviamente que no requiere preparación, tampoco tiene contraindicaciones, como en otros equipos que si tenés marcapasos no podés realizarte, si tenés, obviamente, no sé, otras contraindicaciones.
Si la tuvieras que hacer... Usted dice que una vez al año es suficiente, pero sí, si te lo tuviera que hacer dos o tres veces no pasa nada.
No. Pero aparte, con una vez ya es suficiente, porque por más que te den el aporte de calcio, comiences con un tratamiento o modifiques tu ritmo habitual de vida para mejorar
son tan rápidos los cambios.
Claro, sí. Porque igual que la ingesta de calcio, lo que suelen dar a veces los médicos suelen ser fijadores de calcio o calcio o vía oral, pero obviamente que los niveles de absorción son muy pocos y eso es progresivo, no es que baja de un año a otro.
O para bien o para mal, no mejora o no desmejora tan rápido, digamos.
Sí, mejora, pero lentamente. Claro, no es claro. Que vas a notar de un año a otro, o en 6 meses, un cambio rotundo.
Exacto.
Es paulatino.
Estamos hablando con la doctora Gloria Pauluc, que es especialista en diagnóstico por imágenes del Centro de Medicina Preventiva Predigma. No, ¿solamente la osteoporosis se detecta con este estudio, doctora, o hay otros?
No, se puede también detectar, de acuerdo a los software, la masa corporal. Primero, la grasa corporal total. Por eso muchos nutricionistas también nos piden para detectar los pacientes que están con sobrepeso, para ver si es sobrepeso simplemente, si es obesidad y el grado de obesidad antes de comenzar algún tratamiento. Porque con el equipo que tenemos ahí en Predigma, que es un Prodigy Advance, que es el uno de los últimos que salieron de General Electric, permite hacer la medición de grasa corporal total. Entonces, de acuerdo a ahí te va el nutricionista, te encasilla en qué nivel y obviamente para realizar el tratamiento necesario. Y lo que se está usando ahora, que recién está entrando en Argentina, no está tan implementado porque está en base de estudios y ver los resultados, es también medir la sarcopenia, que es para ver el estado de los músculos, porque hay muchos pacientes que ya sea por diferentes tratamientos o por enfermedades, tienen músculo, tienen buena musculatura, pero pierden la fuerza de los músculos. Como que esos músculos están, pero no tienen fuerza. O sea, al paciente le cuesta levantarse de la silla, de la cama.
¿De qué edades, doctora, más o menos?
Indistintamente.
¿Cualquier edad?
De cualquier edad, por eso es.
¿Puede ser un chico también?
Puede ser pacientes jóvenes. Uh-huh. O pacientes que están en cama con un reposo absoluto. Por eso también siempre se estimula la kinesiología, el movimiento, porque el músculo que no trabaja se atrofia.
Exacto.
Entonces los pacientes tienen la musculatura, pero no cumplen la función, no tienen la fuerza necesaria. Entonces también a veces se investiga eso para ver el grado de disminución de la funcionalidad de los músculos.
Ahora que usted me dice, doctora, me acuerdo que la habíamos entrevistado hace no mucho tiempo una nutricionista, y yo le consultaba al respecto de esas tablas que suele haber, donde uno dice, tengo tal altura, soy hombre, tengo 1,80 m, debería pesar tanto. Y la nutricionista me decía, no te guíes por esa, porque la verdad que no es muy efectiva, que digamos. Hay que hacerse más bien otro tipo de estudios.
Más personalizado.
Claro, como este del que habla usted.
Claro, sí, por eso. Digo, varía mucho. Por eso antes de comenzar a hacer el estudio de la densitometría, realmente se le mide y se le pesa al paciente. Sí. Porque no es...
No es igual para todos.
Y obviamente varía el peso, la constitución física, son muchos factores. Igual que la alimentación hoy, también no es para todos iguales. Podés consumir, pero a veces uno lamentablemente como decir, no, como pescado, como lácteo, tomo el sol, pero tengo bajo los niveles de calcio o qué está pasando. pasa que también algunos alimentos, como decía, por ejemplo, los lácteos o los que tienen la fuente de calcio, como te decía, vegetales o frutos secos, principalmente almendras y otra cosa, lo ideal es no juntar con las comidas principales. Eso es lo ideal, hacer los lácteos o otras o alimentos en el desayuno y merienda, porque no todos los alimentos cumplen la misma función en forma conjunta,
claro,
porque a veces cuando
se
juntan disminuyen la efectividad. Eso lo ideal es siempre consultarlo con un nutricionista, que ellos son los ideales que saben, te dicen, bueno, tal cosa
se
puede,
qué cosa,
en qué momento qué cosa y qué se puede combinar, porque a lo mejor son muy buenos separados, pero al juntarlo se disminuye la efectividad de los elementos.
Ese estudio que hablaba usted, del que envían los nutricionistas a realizarse, ¿es para gente que está con problemas de obesidad o no necesariamente, doctora?
No necesariamente. No.
¿Se puede, quiere saber simplemente cómo está?
Por ejemplo, los deportistas que no tienen problema, no tienen sobrepeso, muchos van a un nutricionista para, bueno, obviamente depende de la actividad que hace, le equilibra sus alimentos.
Muy bien. Doctora, esta sala de estudios de diagnósticos por imágenes que está en Predigma, ¿hay que sacar turno con qué anticipación? ¿Hay mucha demanda?
No,
¿cómo
no,
es?
No. Trabajamos porque hacemos horario corrido de 8 a 20 horas.
Ah, hoy mucho.
Sí,
mucho tiempo.
Tenés 12 horas prácticamente de turnos, así que lo ideal es llamar, generalmente hay a uno o dos días de turno, pero
no necesariamente tiene que ser derivado por un médico de Predigma, puede ser un médico de afuera también.
Obviamente, cualquier médico, no importa que sea acá de Posada, del interior, de otra provincia, no hay inconveniente.
Está bien. Y obras sociales también se
trabaja
allí. Sí,
trabajamos con todo, obras sociales.
Muy bien. Recuérdeme, doctora, ¿dónde está el Centro de Medicina Preventiva Predigma?
Predigma está en Félix de Azara, 1331, que es entre la calle Belgrano y Alvear.
Muy bien. Doctora, ¿alguno de los temas que quisiera tocar y no hemos tocado en esta entrevista de lo que es su trabajo de diagnóstico por imágenes?
No, la prevención, realmente, obviamente no es motivo para obsesionarse, que todos podemos tener una...
No es para vivir pensando en eso.
No es para vivir pensando que puedo tener tal o cual enfermedad, sino hacer la prevención y tomar las medidas necesarias, los justos y necesarias para prevenir cualquier tipo de enfermedad posterior.
Yo quiero resaltar eso que decía usted, doctora, al principio de la nota, especialmente para las personas que llegan a determinada edad. En los hombres y en las mujeres, ¿a partir de qué edad es necesario, es recomendable realizarse una densitometría?
Bueno, lo sugerido, lo recomendado, sería las mujeres a partir de los 50 años y los hombres a partir de los 60 años.
Muy
bien. Y en pacientes jóvenes o en niños, cuando están con tratamiento o reposo absoluto, por diferentes causas, o en tratamientos prolongados con corticoides o inmunosupresores.
Ese niño que se fractura cada rato también.
Obvio, sí, ese sí. Es candidato para ver qué está pasando.
Exacto.
Porque el niño,
no
por
es
más
normal que
se
rompa
cae.
Tanto.
No. Es más, los niños, obviamente, hay en la niñez y en la adolescencia, en la juventud, es los momentos que hay mayor producción de calcio y de hueso. Son cuando los huesos son más fuertes, más dinámicos, más activos, más vivos, digamos. Entonces, en ese momento, por la misma actividad, que la gente está más inquieta, los niños más activos, entonces hay mayor actividad muscular y, obviamente, mayor retención.
No debería
Pero
haber tanta efecto.
No debería haberlo.
Muchas gracias por su visita
por favor,
a la radio.
Muchas gracias,
doctora.
La invitación.
La doctora Gloria Pauluc, especialista en diagnóstico por imágenes del Centro Predigma, aquí en...